Pues ya están perfectamente acomodados, alegres, contentos, incluso hasta disfrutando de estas músicas.
Nos damos, está moviendo rojo.
Sí, bailándolas.
Itziar y yo mientras sonaba la sintonía.
Itziar Martija, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Muy guapa.
Gracias.
¿Sí? Eso lo he dicho yo, que hoy lo he visto como de guapo subido.
Sí,
sí, ahora mismo, mientras esperábamos.
Cierto, aprovecha que...
Aprovecharé.
Iker Landeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Rojo. ¿Tú qué tal después de esta semana sin vernos, pero ya nos reencontramos otra vez?
Estupendamente, aquí retornando a la normalidad, que es de lo que se trata y...
Sí,
y
hombre, bueno, te echamos en falta.
Intentando medir mejor los pasos que uno da en la vida, ¿no? Que a veces no se controla mucho. Pero, en fin, vamos a hablar de arte, ¿no?
Sí, porque si hablamos... De lípidos con Itziar y conmigo, si hablas
de eso, no,
es complicado.
Eso con el profesor Félix Goñi, que es el que sabe de esto, pero con vosotros hay que hablar de arte, desde luego. Bueno, pues es algo delicado. Vamos a hablar del arte antiguo, pero además en Roma, en Grecia... La tarea se me antoja inmensa y enorme, ¿no? No sé por dónde podemos empezar.
En esta ocasión, Rojo, fíjate que... Saliendo un poco del programa que establecen, como suele ser habitual con nosotros cuando se acerca Itziar para hablarnos de las propuestas que tiene el Museo de Reproducciones, en esta ocasión sí que había decidido, desde su óptica en este caso, yo le pedí en concreto que nos hablara de una serie de obras clave, por así decirlo, del arte griego y el arte romano, porque sí que es cierto que además, esto lo he visto muchas veces, hay mucha demanda en nuestro blog, entre otras cosas, intentan encontrar información y demás. Entonces era el momento perfecto para que ella nos hable de lo que considera bajo su punto de vista las que son, bueno, pues estas obras clave y demás. Entonces, si te parece, Rojo, vamos a ir como por orden para no liarnos.
Sí, sí, claro.
Entonces, una de las que además lo ha escogido ella es este conjunto escultórico de Cleobis y Bitón, tremendamente conocidos, y sí que sería conveniente que nos hiciera una pequeña referencia al respecto, que destacaría, porque la ha elegido entre otras muchas y demás.
Yo creo que dicho así, posiblemente muchos oyentes no sepan de qué estamos hablando, pero si entran en internet y buscan Cleobis y Bitón y ven la imagen de las dos estatuas, yo creo que ya
se
les va a hacer familiar, ¿verdad?
Sí, hombre, son dos de las esculturas más famosas de la época arcaica en el mundo griego. El estilo arcaico, bueno, transita entre los siglos VII y VI antes de Cristo, y estas dos obras corresponden a ese siglo VI y son un ejemplo perfecto, no solo porque tipológicamente mantienen todas las características que tiene que tener una obra arcaica, una representación de un desnudo masculino de época arcaica, sino que además la historia, el trasfondo que cuenta la escultura, este grupo de Cleobis y Bitón, encarna perfectamente los valores del mundo antiguo, de la Grecia antigua. Por un lado, son la representación de dos hermanos, que se llaman así, Cleobis y Bitón, ni de lejos un retrato ni nada que se le parezca, sino una escultura que se acoge a una serie de convencionalismos propios de la época. Tienen cuerpo como de nadador de hoy en día, diríamos, ¿no?
Sí, sí.
Tienen hombros muy anchos, cintura de avispa, unos muslámenes muy poderosos y tienen una pose como de escultura egipcia, muy, muy rígida, con un pie avanzado. Con respecto al otro, una melena larga y rizada, que era costumbre en esta época arcaica, y están muy musculados.
Están desnudos.
Están desnudos, muy musculosos, y hacen referencias a desnudez atlética, pero trabajada con una serie de estereotipos. Es decir, yo sé por dónde tiene que ir la musculatura, cómo tiene que ser, dónde tiene que abultar un poco más, dónde van las articulaciones, y lo dibujo, en este caso lo esculpo, de manera geometrizada. Muchas veces digo lo dibujo porque parece que hay cosas que están dibujadas en la propia escultura, quiero decir. A los chavales les suelo poner este ejemplo de como hoy en día en la televisión a los actores se les marcan los abdominales y los pectorales con maquillaje. Da la sensación
esa. Está dibujado, sí, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿en qué se pudieron inspirar los autores que son desconocidos, ¿no?
Sí, en esta época arcaica todavía la autoría de las esculturas pasa prácticamente inadvertida. No es importante el autor que ejecuta la escultura en realidad, y narran una fábula, una historia, bueno, legendaria en el mundo griego, como estos dos hermanos, bueno, acompañaban a su madre al santuario de la diosa Hera, al templo de la diosa Hera, perdón, y como a lo largo del camino, de un camino de muchos kilómetros, muy largo, a su madre se le murieron los bueyes del carro. Y los dos hijos se uncieron al carro, tiraron de él como si fueran bueyes, y mientras dormían, una vez llegados al santuario de Delfos, delante del templo de la diosa Hera, La madre pidió para ellos el mayor don que los dioses les pudieran conceder, y ese don fue el de la muerte, mientras dormían. Esa idea de que el hombre, en el momento que consigue su máxima hazaña, en el esplendor ese, en el fulgor de su vida, muera, representa el ideal heroico y atlético del mundo clásico. Entonces, no solo es una perfecta representación del arte, estilísticamente hablando, del mundo arcaico, sino también, humanamente hablando y éticamente hablando, de ese mundo arcaico en Grecia.
Vaya historia, qué interesante.
Historión. Y la verdad es que es fascinante esa idea que tenían de la recompensa después de un acto heroico, ¿no? De una gesta.
Sí, ese deja un cadáver, muere joven y deja un cadáver bonito.
Efectivamente. Bueno,
pasamos a la siguiente, ¿te parece?
Vamos con la siguiente, que si hay un clásico donde los haya, evidentemente.
Indiscutiblemente.
Discóbolo.
Esta es archifamosa, el Discóbolo de Mirón. También la intención de la selección era elegir algunas obras clásicas que fueron, han sido referencia indiscutible.
Es que está complicado tener que seleccionar,
Sí, sí, ha sido muy duro, ¿eh? Claro, y algunos ya me dirán, bueno, pues no son las más famosas. Pues quizá no todas lo sean, pero todas son muy importantes, cada una en su época. Mirón ejecutó esta escultura de un atleta en pleno lanzamiento de disco, pura representación del arte de época clásica, del desnudo atlético, de todos esos valores que se, bueno, que se cultivaban en el siglo V antes de Cristo, pero a la vez de un atleta que, a pesar de que está o debería estar en pleno esfuerzo físico, está en una pose absolutamente serena. Ningún músculo acusa tensión excesiva, ni su rostro, absolutamente nada. Es un perfecto equilibrio de volúmenes, de equilibrios, de elementos contrapuestos en la escultura. Aunque parece que hoy en día la versión que conocemos, más conocida del discóbolo, la que todos tenemos en las retinas, no es, se cree, creen los expertos, la versión más próxima al discóbolo original de Mirón, que no estaba hecho en mármol, sino en bronce, se perdió antiguamente y conservamos de él diferentes versiones hechas en época romana en mármol.
Por tanto, lo que existe ahora mismo, lo que ahora mismo se puede ver, no es la obra, pero sí es...
Obras antiguas, romanas, copias romanas. Originales griegos. Y esto sucede con la gran mayoría de las esculturas. No es el caso, por ejemplo, de Cleobis y Bitón. Eso es un original griego de época arcaica.
Es que es como el cuerpo perfecto rojo, este discóbolo, es que es como...
Sí, anatómicamente hablando es fabuloso.
Todos querrían tener.
No sé si podemos contar algo del autor, de Mirón.
Pues de Mirón, la verdad es que poco se sabe más allá del lugar de nacimiento y de que fue uno de los artistas, de los escultores en bronce, que más trabajó la idea del desnudo atlético, del deportista, así como otros se inclinaron más hacia el trabajo, hacia la representación de dioses o de héroes. Él también los representó, pero trabajó mucho más con las formas de los atletas.
Bueno, ¿qué otras piezas
esta
te han encantado?
Esta que nos presenta en esta ocasión también es muy conocida, muy popular, una imagen muy reproducida en infinidad de manuales, catálogos y demás, y es el Doríforo de Policleto.
Esta sí que es un clásico de época clásica.
Esta es de las de... Se estudiaban en el cole.
Sí. De examen. Esta es de las de pregunta de un examen.
Policleto, Mirón y Fidias eran los tres artistas del siglo V y otros tres para el siglo VI. Que conste que me deja uno en el tintero. Del cuarto, perdón. Me deja uno en el tintero. Pero el Doríforo de Policleto, además, lleva por apelativo, o todo el mundo piensa, que es en el que el escultor, Policleto, formuló su canon, esto que nos suelen hablar de que los griegos utilizaban para dar la altura total al cuerpo humano, la repetición 7 veces del tamaño de la cabeza. Bueno, pues el Doríforo, que quiere decir el que lleva la lanza, el que porta la lanza, que llevaba en su mano izquierda, es esa figura que tiene esa medida, encierra esa medida perfecta de las 7 cabezas. Iba más allá de lo de las 7 cabezas, era más complicado que todo esto, pero sí, porque...
No eran 7 cabezas exactas,
A nosotros nos
había
llegado...
Que hacer más cálculos, ¿no?
Sí, esta idea de las 7 cabezas, pero en realidad todos los elementos del cuerpo tenían que ir proporcionados con todo el resto de elementos del cuerpo, es decir, el dedo con la mano con el antebrazo, todo ello con el brazo con el cuerpo, cuerpo con la pierna con el dedo, todo con todo.
Sí, esto ya no solo una ocasión además.
Sí, entonces era más complicado. Sí. Pero la verdad es que Policleto, de hecho, fue el primer escultor que escribió un libro en referencia a la escultura y a cómo debía conseguirse esa proporción perfecta en la escultura. Y se cree que el dorífor era precisamente la expresión plástica de lo que él recomendaba en ese libro.
Qué interesante. Iker, vamos a hablar de otra obra que en esta, desde luego, ese siete veces la cabeza no creo yo que se haya respetado porque parece que tiene la cabeza más pequeña, ¿no? Estamos hablando del bronce de Artemisión, Zeus o Poseidón, ¿no?
Sí, no sabemos quién es. Es uno de los pocos bronces originales griegos que se conservan todavía hoy en día. Sí, sí, este es original griego. Se conservó gracias a un naufragio, de hecho, se encontró eso en un naufragio en el Cabo Artemision, por eso lleva ese nombre, y no sabemos si representa a Zeus o a Poseidón. Es un hombre como dando una zancada con los brazos abiertos en toda su envergadura, que llevaba algo en su mano derecha, en función de lo que llevase, o un rayo o un tridente, era uno u otro dios, claro. Es uno de los mejores desnudos de la época justo anterior al clasicismo. Hubo un momento de transición entre lo arcaico y lo clásico en el que se combinaban formas de ambos estilos. Por un lado, el naturalismo en el trabajo del cuerpo propio de lo clásico, pero también en la cabeza en especial, la geometrización propia del mundo arcaico. Es una escultura fabulosa, con una presencia increíble cuando uno la tiene delante.
No, sí, lo es, de verdad, que impresiona verla. Otra obra, Iker.
Vamos con la siguiente, que también es muy conocida, y Praxiteles también es un poco de examen, yo creo.
Sí,
Echear,
este,
¿eh?
Sí, este también es
un poco esta Afrodita de Cnidia, a ver qué nos puedes contar.
Pues esta era la guapa de las guapas en la antigüedad. Uh-huh. Esta era la escultura que encarnaba o que representaba la belleza perfecta del cuerpo y del rostro femenino. Hoy en día ya advierto que al que la vaya a visitar en los museos vaticanos o en la Gliptoteca de Múnich, por ejemplo, que se conservan copias posteriores de este original griego, pues verá que no es tan guapa como yo estoy anunciando. Hombre, el copista romano pudo no ser tan hábil como el bueno de Praxíteles cuando la hizo, claro.
Lo llaman los cánones de belleza, chica, igual.
Sí, van evolucionando, se van adaptando.
Cuarto antes de Cristo, me imagino que habría otro concepto, ¿no? Diferente.
Sí, pero curiosamente los rostros griegos, la mayoría de ellos, nos siguen pareciendo muy bellos hoy en día. Sí. Sin embargo, sí, el cuerpo de las mujeres especialmente hoy quizá nos resulta más chocante, es mucho más voluptuoso, tiene unas formas mucho más redondeadas que nuestros los cuerpos que se ven hoy en día por las pasarelas. Pero en especial el rostro de esta Afrodita de Cnido, que por cierto es la primera representación de una mujer desnuda en el arte griego.
¿Ah, sí?
Sí, es el primer desnudo de mujer,
femenino,
de mujer en el arte griego. Pues el rostro pasó por ser uno de los más bellos de la antigüedad. La gente viajaba hasta Cnido, hasta Asia Menor, solo para verla, para contemplar ese rostro y la belleza de esta mujer.
O sea que ya había turismo para
ya
ir a ver...
Ya había turismo, turismo rarito.
Lo que se hace hoy en día, lo mismo también. Se desplaza uno a un lugar en concreto para ver una pintura también en concreto. No es nada extraño esto que nos dice Itziar, ¿eh?
Sí, sí, pero no sabía que también en aquella época...
Sí, bueno, en este caso para admirar la belleza de la Cnidia, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, pues arte griego de la época clásica. Estamos hablando de obras que realmente son inmortales, ¿no? O al menos esa idea tenemos de ellas, ¿no?
Y son... las que marcan la pauta para mucha parte del arte occidental, el Renacimiento, el Neoclasicismo, se fijaron en todas estas piezas.
Imprescindible tener conocimiento de esto para poder comprenderlos. Uh-huh. Imprescindible.
A Iker Landeta yo sé que le encanta esta siguiente obra, que es de Lisipo, no sé si es Lisipo.
Lisipo.
El Apoxiomenos, ¿no?
Sí, que tienen todos unos nombrecitos que tela marinera.
Son curiosos.
Apoxiomenos significa el que se rasca.
¿Ah, sí?
Porque este señor lo que está haciendo es quitarse con un estrígilo, que era una especie como, tenía como forma de hoz, pero sin filo, se estaba quitando el aceite y la porquería del cuerpo después de haber practicado algún tipo de deporte. Uh-huh. Era algo habitual, se frotaban con aceite y así se les quedaba pegada a la tierra y luego se lo quitaban más fácilmente. Y esta escultura, que es del siglo IV antes de Cristo, y Lisipo es otro autor de examen, porque de hecho fue el retratista de Alejandro Magno, el artista de corte de Alejandro Magno, es otra de las esculturas fundamentales porque marca una evolución precisamente en ese canon de las siete cabezas. Lisipo se aburre ya de las formas clásicas y da unos pequeños cambios, y uno de ellos es alargar la figura y hacer un canon de 8 cabezas. De tal manera que aquí sí parece descaradamente que la cabeza es mucho más pequeña.
Sí, sí,
se alargan mucho las piernas, se alargan mucho los brazos en comparación con la cabeza, lógicamente. Lo hemos repetido una vez más.
Y además una actitud de contrapuesto, esto sí interesa que nos hablas de ello, porque es muy, muy importante.
También es otra palabrota de estas del arte griego, palabras de mil duros.
Hay que aprenderla.
El contrapuesto no tiene más misterio que esto que hacemos cuando solemos estar esperando a alguien, es decir, flexionar una pierna y apoyar todo el peso del cuerpo sobre una sola pierna. Lo que pasa es que el Lisipo lo lleva un paso más allá y empieza a hacer que el peso se balancee entre ambas piernas. Entonces parece que está apoyando todo el peso sobre una sola, pero no. Tiene por ahí pequeños detalles que demuestran que no.
Es curioso cómo ha ido cambiando la historia del arte, el concepto tenía sobre la belleza o sobre lo que debía ser lo correcto, porque claro, ellos buscaban la perfección.
Pero Rojo, está todo muy vigente, esto también lo decimos muchas veces, y cuando estáis nosotros dos también comentando, es que la belleza, Elena, muchas veces aparece representada en las pasarelas, como decía ella, la moda, es que no se puede obviar todo esto, ¿eh?
Absolutamente todo, y sobre todo el tipo masculino que hoy en día circula por las pasarelas se parece muchísimo al hombre que representaban los griegos, quitando, igual, se parece más al hombre, a la figura helenística de los griegos, porque la figura clásica tenía rostros más redondeados y hoy se llevan, por ejemplo, rostros mucho más marcados, mucho más cortados.
Tenemos 5 minutos que sea Ichigar la que elija.
Venga, pues le dejamos, que nos queda aquí varias, que elija ella, venga, a ver.
Bueno, yo soy capaz de resumir, de las tres así que nos quedan por citar. El altar de Pérgamo es un clásico, es un templo dedicado a Zeus con unos relieves impresionantes que se conservan actualmente en Berlín. Y ahí sí que, por ejemplo, se puede ver este tipo de hombre que yo decía, de musculatura mucho más poderosa y de rostro mucho más recortado. Pero sobre todo la expresión de las pasiones desatadas en el altar. Y ya por hablar algo de arte romano, porque fueron los eternos herederos del mundo griego, y siempre les tachamos mucho de copiones, ¿no? Como de haber copiado demasiado a los griegos. Sí que para algunas cosas les copiaron mucho.
Es que eso te iba a decir, igual fueron un poquito copiones.
No podemos olvidar que los romanos fueron los creadores en escultura de dos tipos escultóricos que los griegos no utilizaban para nada. Primero, el retrato psicológico, que el griego no hablaba, no trabajaba en absoluto este retrato más fisionómico y psicológico de la persona. Y por otro lado, el relieve narrativo histórico. Este género en el arte clásico lo utilizan por primera vez los romanos. Es verdad que tampoco es enteramente novedoso, Los de en Mesopotamia y en Asiria ya se había utilizado. Pero claro, por ejemplo, la columna de Trajano en Roma, relieves similares que se utilizaban en arcos de triunfo, en monumentos en los que se conmemoraban victorias, por ejemplo, no tienen nada que ver y tenían la misma función exactamente que el altar de Pérgamo, pero en el altar de Pérgamo no se contaba la historia, sino que se decía como los dioses habían ayudado a ganar. Y en la columna de Trajano se contaban las campañas del emperador Trajano contra los dacios y literalmente cómo históricamente se había vencido a esos pueblos.
Y así para finalizar, si te parece, Rojo, ya tenemos que ir terminando, el Ara Pacis, una cosa
breve
para estos
oyentes. Bueno, ese es uno
de
los espectaculares monumentos de la Roma antigua, creado en el siglo I en honor al emperador Augusto. Y la verdad es que es un ejemplo perfecto de simbolismo, de propaganda del Estado, que en esto los romanos fueron maestros, de verdad.
Eso sí.
Y ya digo que fue encargado por el Senado para honrar las victorias de Augusto y para hacer propaganda del nuevo reinado del primer emperador.
Claro, porque de algún modo daban fe de lo que había sucedido, de hechos históricos que intentaban destacar o que querían que fueran muy conocidos, ¿no?
Sí, y además, de alguna manera justificaban el poder del emperador y justificaban el que el emperador hubiese hecho su cargo hereditario a través de la mitología y a través de sus propias campañas.
Bueno, pues todo esto y la columna de Trajano, que también tiene su interés, o la columna trajana de Apolodoro de Damasco, no vamos a confundir, que esta es también otra
está
de esas
en Roma
obras.
También, y una de las, por cierto, que ahí está, enterraron a las cenizas del emperador Trajano en la base de la misma columna, debajo de todas sus hazañas.
Bueno, pues maravillas del arte clásico, griego, romano, interesantísimo. Siempre la lección magistral de Ichigar Martija. O sea,
gracias.
Que, Vuelve pronto, que nos gusta mucho.
Le cogeremos, le llamaremos.
Claro que sí.
Cuando queráis.
Iker, ¿cómo va el blog?
Bueno, pues fíjate bien, ¿no? Que estamos ahí...
Estamos aprendiendo cómo hacer las cosas un poco mejor todavía.
Sí, hemos estado el otro día así como reunidos y estamos ahí efectivamente con técnicas nuestras y que nos han explicado pues cómo... Pues, ¿no? Hacerlo de otra manera, como atraer más, o sea, más fieles y más seguidores.
Vais a mejorarlo, cosa que yo pensé que no era posible.
Todo se puede mejorar. Tampoco, pero hay unas cosas ahí que estamos en ello.
Sí.
En ello rojo.
Pues la visita recomendada, sin duda, al blog.
Y la semana que viene vamos a hablar del arte gótico, porque me lo han solicitado para hablar de la periodización del arte gótico y las disciplinas diferentes.
Pues va a ser un
ejemplo
exitazo,
de arquitectura,
¿no?
De escultura, de artes suntuarias.
No, fíjate,
las características generales del arte gótico también, para que nuestros oyentes...
Lo gótico que marca tendencia hoy día, ¿no? También,
claro,
¿no?
Claro que
vamos
sí.
Vamos a hablar de ello. Iker Landeta, que vaya muy bien. Itziar Martija, un
buena
beso.
Semana, Rojo.
Es que
viene,
venga, hasta ahora.
Aur.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte